Formaciones geológicas.
Vive un verano jurásico en Artea. Entérate de todo en arteanet.com.
Radio, 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 radio popular.
Unai Gondra y María San Salvador. Unai es economista, María es ingeniera y los dos acaban de regresar ahora mismo de Guatemala. Bueno, pareja, contadnos un poquito cómo es Guatemala, porque ahí habéis estado no por un viaje de turismo, no un viaje de placer, sino un viaje en el que sí, puede resultar muy placentero, pero un viaje solidario. ¿Cómo es Guatemala, Centroamérica?
Sí, para situarla igual geográficamente y que nuestros oyentes puedan saber más o menos dónde se encuentra, lo que tú decías, en Centroamérica, podemos decir que tiene una orografía bastante accidentada, teniendo cordilleras incluso de los 3.000 metros y baña... Prácticamente está bañado por el Caribe y por el Pacífico a la vez. Entonces, podemos decir que eso da un poco pie a que podemos pensar que el modelo extractivista de recursos naturales en Guatemala es bastante acuciante y que muchas de las empresas van allí precisamente a extraer muchos minerales y es bastante rica en recursos, ¿no? Y eso es un poco el viaje y la denuncia que venimos haciendo desde la red, precisamente en una de esas líneas, ¿no?
Sí, nos hemos encontrado que el contexto que tienen ahí, la verdad que es bastante complicado. Ellos, las diferentes organizaciones que hemos visitado, nos hablaban de un estado fallido, ¿no? Que no se defiende los intereses de la población, sino que en muchas ocasiones está al servicio más de oligarquías o de intereses de las transnacionales. Y esto es especialmente problemático con los pueblos originarios o comunidades indígenas, porque al final son los que tienen la tierra. Entonces, bueno, la verdad que está habiendo muchas vulneraciones de los derechos humanos, está habiendo asesinatos, desplazamientos, criminalización, violencia sexual contra las mujeres. Entonces, como comentaba Unai, hay muchas transnacionales allí apropiándose un poco de los recursos, hay grandes minerías, hidroeléctricas, cementeras. Y bueno, pues está viendo como una pérdida de la tierra, del agua, que se contamina. Conocíamos el caso de una comunidad que hasta ahora tenía agua corriente y desde la instalación de una cementera en su comunidad, pues ahora tenían agua media hora cada 20 días. Entonces, bueno, es una problemática importante. También está habiendo mucha contaminación de sus cultivos, que es su forma de vida. Y bueno, y se les vende un poco esta idea de desarrollo por, bueno, pues vamos a instalar esta hidroeléctrica en vuestra comunidad o esta cementera. Vais a tener trabajo. Y lo que nos contaban es que la realidad es que luego la mano de obra viene de otros lugares. Y por ejemplo, en el caso de comunidades que tienen una hidroeléctrica en su comunidad, luego a ellos no les llega la luz. Uh-huh. Entonces, bueno.
Sí, eso partiendo de que vienen de 36 años de conflicto armado interno, ¿no? Que conocer la historia de Guatemala.
Una guerra en Guatemala, sí. Tremenda. Bueno, hay que recordar, por ejemplo, a propósito de esto de la guerra que dices, Unai, Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, una líder indígena que sufrió la persecución, ella, su familia, la tortura por parte de los dictadores, ¿no? De los militares del país. Además, es que Guatemala, junto con Bolivia y Perú, son los tres países de toda América, con mayor porcentaje de población indígena. Por eso decíais lo de indios, o sea, gente nativa, indígena, que está viendo cómo le quitan la tierra las multinacionales, que vamos de aquí, de Occidente, sobre todo de Estados Unidos de América, pero también de aquí, de Europa.
Sí, de Europa. Sobre todo Suiza, por ejemplo, tiene acciones en la cementera, por ejemplo, Cementos Progreso, que es la que está afectando sobre todo a las áreas que circundan Ciudad de Guatemala, porque precisamente es donde está ahí toda la riqueza y donde se centran las empresas para poder invertir. Entonces sí que los tratados que pueda tener Europa o el NAFTA, como tienen en Norteamérica con Centroamérica, están afectando bastante y tiene unas problemáticas bastante bastante crudas en el país. La verdad que lo que decíamos de lo de la guerra, precisamente, sí que en el 96 se acabó, pero se acabó con unos tratados de paz, no sé si sabes, Ramón, que al final lo que promovían esos tratados de paz al final era como aplanar el suelo aplanar el campo para que transnacionales de diferentes países pudiesen implantar allí su imperio, ¿no? Entonces era un poco como una paz, pero una paz un poco bélica.
Una paz que no beneficia a la mayoría de la ciudadanía, es decir, ya no hay guerra, pero hay mucha violencia. Es un país que tiene casi 20 millones de habitantes, ¿no? Sí. La violencia contra las mujeres, además, en toda Centroamérica, pero especialmente también en Honduras y en Guatemala, bueno, y en México, Ciudad Juárez, y esto es lacerante, ¿no?
Eso es. Precisamente nosotras hemos estado visitando organizaciones que trabajan con las mujeres y conocíamos, por ejemplo, una asociación que trabaja precisamente este tema en contra de la violencia contra las mujeres. Tienen una red de albergues para poder dar servicio a estas mujeres y también se trabaja mucho el tema de la educación en los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, aquí es importante mencionar que está siendo un problema importante para ellas los grandes recortes que está habiendo aquí en cooperación. Por ejemplo, esta red de albergues tiene un presupuesto asignado que en muchos casos no llega y nos contaban que eso, que los recortes que está habiendo desde aquí, de las organizaciones que colaboramos con ellas, pues que eran muy importantes para poder mantener todas estas iniciativas.
Ya. Aquí hay muchos grupos como vosotros mismos, ¿no? Bueno, está Mugaricabe, hay muchas asociaciones de carácter internacionalista, solidaria, que trabajáis en esa clave de colaboración con pueblos de Latinoamérica, también con Guatemala.
Sí, sobre todo en la red. Bueno, Mugaric tiene, no sé si me acuerdo ahora exactamente de los proyectos, pero creo que tienen en Bolivia, tenían, ¿no? En El Salvador, en Guatemala. Pero sí, en Euskal Herria la verdad que ha habido un impulso bastante internacionalista y muchas organizaciones sí que tienen ese enfoque, ¿no?
Y ahora lo que pasa es que hay recortes por parte de las instituciones, gobierno vasco y demás, y esa colaboración solidaria no se puede hacer con normalidad.
Eso es. O sea, al final creo que aquí perdemos un poco de vista que detrás de un número en un presupuesto hay personas. Y la verdad que un poco con todo el giro político que está habiendo pues por todo el mundo, se están notando esos recortes y ahí hemos conocido a personas que les afecta directamente.
Ya. Vosotros habéis ido allí, a ver, Unai Gondra, economista, María San Salvador, ingeniera, habéis ido más gente de aquí del País Vasco, ¿verdad?
Sí, nosotras, bueno, la comisión un poco que viajábamos, además de Unai y de mí, iba también una persona de Mugaricabe, que ha sido un poco la organización impulsora de la red, luego venía también una mujer de feminismos de Saskundea, y también una persona que representaba la red de Saretus, la red de consumo responsable de Donosti. Y luego también se nos unía una persona de Xochilacal, que es una organización de Nicaragua, que también trabaja las mismas líneas que trabajamos nosotros en la red, que son la soberanía alimentaria, los cuidados, la transición energética y la economía solidaria.
A ver, vamos por partes. Sí. ¿Qué es esto de la economía solidaria? A ver, tú que eres el economista, Unai, cuéntanos.
Una buena pregunta. La verdad que la economía solidaria es uno de los principios más importantes y para que pueda explicarse brevemente, yo creo que es principalmente que la economía o los recursos sean un medio y no un fin en sí mismo. Entonces, la sostenibilidad de la vida y una economía justa que pueda tener en cuenta pues los equilibrios de que nos conforman al final, ¿no? Y no tener la acumulación de capital o la acumulación de riquezas como un fin, sino como un medio, básicamente.
Y el tema de la soberanía alimentaria, porque hablamos mucho de esto, pero sí. ¿Qué es la soberanía alimentaria?
Pues buena pregunta también. La soberanía alimentaria al final trataría de ser soberanos, ¿no? Económicamente y poder alimentarnos de lo que... Ser un poco... Hombre, la utopía que se buscaría sería la propia autarquía, pero claro, eso a nivel global sería casi prácticamente una quimera. Pero la soberanía alimentaria al final es muy importante porque no sabemos precisamente de dónde vienen igual algunos productos que consumimos en casa, ¿no? Entonces es importante también consumir local y consumir productos que puedan ser de aquí y beneficiar a los productores locales.
Ya, podríamos decir, Unai y María, que sin renunciar a que, pues por ejemplo, nos traigan fresas de Huelva o naranjas de Valencia o manzanas de Normandía, sin renunciar necesariamente a eso, no apostar directamente porque todo lo que venga, por ejemplo, naranjas de Chile, es decir, miles de kilómetros, piña de Costa de Marfil, también miles de kilómetros, aguacates de Brasil, también miles de kilómetros. Nos hemos acostumbrado a eso y eso parece que contamina mucho, empobrece más a los pueblos pobres y humildes y a nosotros pues sí que nos da ventaja en un primer momento, pero a la larga esto es perjudicial.
Eso es, y la realidad es que damos como mucha importancia a qué consumo energético hacemos por cosas como pues el calentar nuestra casa o tener para cocinar o lo que entendemos así normalmente que es un gasto energético, pero no somos conscientes de que el mayor gasto energético que está habiendo hoy en día es por el transporte de todos los alimentos que traemos desde lugares muy lejanos. Entonces, bueno, se trata, como bien dices tú, tampoco se trata de no poder ahora consumir un montón de las cosas que tenemos en nuestra dieta, pero sí tratar de que sean lo más locales posibles y pues darle una importancia a este tema.
Esto supondría también dinamizar y revitalizar la economía agropecuaria, la economía del campo, también aquí en el País Vasco, por ejemplo.
Sí, la economía local, al final, si tú impulsas la economía local, lo que haces es crear un ciclo, ¿no?, por así decirlo, en el que la economía se beneficia a sí misma dentro de unos parámetros locales, y lo que no necesitamos es, por ejemplo, crear dinámicas o status quo que pueda ser, no, es que los que exportan naranjas o los que exportan aguacates y tal son el tercer mundo y nosotros simplemente los consumimos, y así lo que se mantiene son roles que se asignan a materias primas o recursos de primera necesidad a países pobres, entonces son exportadores de eso y nosotros simplemente los consumimos, y no debería ser así, y las economías se deben diversificar para que puedan ser fuertes, ahí y aquí.
Todas estas cuestiones que decimos con respecto a nosotros, que nos habéis comentado ahora, también las queréis aplicar, se pueden aplicar con respecto a Guatemala, que es de donde venís ahora, ¿no?
Eso es, precisamente este viaje ha sido más como un intercambio, entendiendo que allí también hay organizaciones que dentro de contextos muy diferentes, al final los planteamientos son similares, o sea, hablábamos de este grupo de mujeres, pero también hemos conocido organizaciones que están trabajando mucho el tema de la biodiversidad de cultivos, ¿no? Se les ha un poco impuesto esos grandes monocultivos para que sean alimentos que luego se exportan aquí, y ellas tratan de recuperar el tener pues su cultivo con diferentes alimentos, y de esta manera lleguen a esa soberanía alimentaria, que ellas se puedan alimentar solo de lo que tienen ellas en sus tierras.
Como nos decíais, habéis ido allá a Guatemala para conocer un poco la realidad in situ, un país de casi 20 millones de habitantes, ha estado casi 40 años en guerra, una guerra cruel, como todas las guerras, pero aquella guerra fue tremenda. Se firman unos acuerdos de paz en los 90, pero esos acuerdos de paz son simplemente desactivar el enfrentamiento bélico descarnado, pero sigue habiendo violencia y sobre todo violaciones de derechos humanos. ¿Queréis conseguir que las multinacionales no campen por sus respetos y no sigan, digamos, atropellando a los pobres de allá, de Guatemala? ¿Y creéis que lo vais a conseguir? Lo que habéis hecho por allí, no sé, ¿qué impresión os ha supuesto en el viaje de regreso? ¿Os van a hacer caso por allí? ¿Qué os han dicho? ¿Os habéis metido en este maravilloso y romántico lío? ¿Con qué perspectivas?
Sí, al final estamos hablando de un país que tiene casi el 70% de la población en zona rural, y estamos hablando también de que no se están cumpliendo convenios internacionales. Es tan simple como eso. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, al final, en uno de sus convenios dice que los estados, que principalmente, como tú mencionabas, como Perú o Guatemala, que tienen como mucha población indígena, tienen que crear mecanismos consultivos para poder hacer un uso de esas tierras, y tienen que consultar, oye, podemos, no en ese sentido, pero mecanismos consultivos que puedan decir, podéis construir una hidroeléctrica, pero con estos usos, con estas dinámicas, con estos objetivos, y sin dañar nuestra agua, nuestra tierra y nuestros cultivos, porque al final tenemos que pensar que Guatemala está dirigido básicamente por familias que son oligarcas, herederas de todo el conflicto armado que venimos diciendo y de la invasión española, que no olvidemos que tenemos como una responsabilidad histórica desde aquí, relativizándolo, pero es verdad. Y al final lo que esas oligarquías están permitiendo es que el Estado mantenga un statu quo muy oligarca y que el Estado no dé una protección a su pueblo. Básicamente.
Y además, bueno, estamos hablando de empresas que en sus códigos de conducta aparece que respetan las minorías, que respetan a los pueblos indígenas y demás, y luego cuando se dan estas vulneraciones de derechos y se les reclama un poco explicaciones, pues sus excusas son un poco, bueno, es que esto es cosa del contratista, no yo que estoy aquí construyendo esto y tal. Entonces, bueno, que hay una responsabilidad y la presión un poco internacional que se puede hacer desde aquí es importante.
Y a eso es a lo que habéis ido, a Guatemala. ¿Estáis esperanzados en que sí, que algo conseguiréis?
Sí, esperemos que sí. Eso es uno de los motivos por los que estamos aquí compartiendo con toda la gente que está oyendo, y esperamos que, pues, que se unan. Al final estar un poco informado, interesarse un poco por el tema y conocer un poco la casuística.
Al final tenemos que pensar que el desarrollo, esto es una reflexión que deberían hacer todos los oyentes, creo que el desarrollo económico y al final la tecnología, como muy bien sabe María, la tecnología igual tampoco es la solución, y el desarrollo a objetivos o a metas que no conocemos igual tampoco. Entonces, de retroceso, y de hecho de ahí viene el nombre de la red de crecimiento y buen vivir, crecimiento, pero igual hay que cuestionárnoslo y pensar que igual decrecer es una vía.
Bueno, son jóvenes, están bien preparados, uno es economista, Unai, la otra es ingeniera, María, y hay otros muchos como ellos que también están participando de esta aventura romántica, idealista si se quiere también, solidaria, y acaban de venir de Guatemala. Denuncian que las multinacionales, algunas multinacionales además son de aquí, están atropellando los derechos de los de allí, en este caso los de Guatemala. Y no se puede hacer como el avestruz, no se puede meter la cabeza debajo del ala, no está bien, no es lícito, tampoco es legal en muchos casos y no es moral tampoco. María San Salvador, Unai Gondra, ha sido un placer, eskerrik asko y que tengáis suerte.
Eskerrik asko, sí.
Agur.
Agur.
Enseguida nos vamos a la playa, a las 12 menos 26 minutitos. Radio Popular, Erri Ratia.
Si eres una de esas personas que los sábados a las 9 de la mañana no tiene prisa, disfrútalo, porque otros no tienen esa suerte.
Me dicen Agore que me dé prisa y yo, obediente, me doy prisa.
La flor de la canela con Iñaki Astigarraga y Nagore Orella. A ver, no es que se vayan a matar a madrugar, pero empiezan a las 9. Eso sí, en Radio Popular, Erri Ratia.
Yayone Aspiazu Errebi reforma todo lo relacionado con el hogar con mano de obra cualificada y materiales de alta calidad y vanguardia. Aproveche ya la promoción de cambio de bañera por plato en aproximadamente 48 horas, incluyendo platos, termostatos, azulejos y mamparas, por 1.475 euros IVA incluido, hasta medida de plato de un metro de largo por 70 centímetros de ancho. Para mayor